Milo, güey. Listo. Muy buenas noches, habitantes de la Ciudad del Acero. Bienvenidos a este, su podcast, Tradiciones Mexicanas, para este, su capítulo, Día de Muertos. A ver, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás, Preci?
Bien, aquí disfrutando de una tarde fría en la Ciudad de México. Ya le pusimos su altar de Día de Muertos a Matt Canada, claro.
Claro que sí, con mucho gusto.
Y a unos tantos más.
A unos cuantos más.
Wallace, etcétera.
Sí, por favor.
Etcétera.
Hartos.
Hartos, etcétera, pero...
Y no solo en el staff de coacheo y no solo en el equipo, ¿no? Hay uno que otro muertazo que...
Ay, no, no, Chacho, ¿yo qué te puedo decir? De verdad, hay veces que, digo, como aficionados entendemos que tenemos nuestras páginas, pero hay unas que sí se dejan ir como gorditas en tobogán, ni siquiera analizando tantito lo que van a postear. Pero bueno, ahorita platicamos de eso.
Oye, ¿y qué te iba a decir? No estoy... Claramente, pero Big Ben a Minnesota, Big Ben a... Benjamin Todd Roethlisberger, vikingo.
Noticia tremenda, de verdad que digna de las más finas bromas del Día de los Inocentes.
La noticia por sí sola es una reverenda estupidez de quien lo haya puesto. O sea, doctora, te amo. O sea,
Hola, doctora, buenas noches.
No hay forma.
Y a mi Fer, que es...
No, doña Fernanda Vaca. Capítulo dedicado a doña Fernanda Vaca, por cierto. Saludos. Ah, y antes de que continúe tirando acá hate, CS Talento. Nuestro querido Alfred en la producción, que hoy viene, ¿cómo?
Hoy viene disfrazado de reptar.
Bueno, no, dice como pájaro, güey.
Sí, güey, es como pinche pájaro.
Cara. Sí, güey, como que no me salió.
Pero a ver, bueno, regálanos un rugido, Alfred.
El buen Alfred se atravesó todo... Todo el metro desde Indios Verdes hasta acá, disfrazado de reptar, ¿no? Porque es y porque quiere.
Y
¿no?
Bueno, es joven.
Es joven.
Es joven, se vale.
Es joven y cree. Bueno, te decía de lo de Big Ben.
Big Ben vikingo.
Nah, ya, o sea, de verdad, el que se haya creído esa noticia y el que aparte, o sea, sí los invito a que revisen bien sus fuentes. Y
de
quiero
sodas.
Y para los que no nos estén viendo y nos estén escuchando, quiero entrecomillar fidedignas. Porque, claro. O sea, la noticia por sí sola es una estupidez. No me aparto que cualquier jugador de fútbol americano ya retirado tenga o sienta en la sangre eso de que todavía puede jugar como lo hizo apenas en declaraciones Adrian Peterson, que dijo que él todavía podría jugar mejor que varios novatos de la liga. Pues sí, pero lo de Ben Roethlisberger, a ver, mi querido cachetón...
Quiero enviar un saludo al W Radio Sports, que saben mucho de deportes.
W Radio Neta está...
Pero saben mucho de deportes, güey. Saben mucho de fútbol americano y de fútbol.
W Radio Neta.
¿Sabes además que es lo triste? Que no le ponen fuente de sodas o fuente...
fuente Arial.
Fuente de las Cibeles.
Es que, a ver, cuando Ben Roethlisberger estaba jugando con los Pittsburgh Steelers a un nivel profesional... Seamos realistas, lo amamos, pero Ben no era precisamente el vato que más se machacara en el gimnasio. Ok, voy a hacer mis 5 kilómetros diarios de running y pesas. O sea, yo no he visto...
Me voy a ir a dormir a la montaña y me voy a alimentar únicamente. Voy a hacer mi keto.
No he visto un video de Ben Roethlisberger haciendo pesas en toda su vida profesional. O sea, de James Ferrier, de James Harrison. Pouncy, o sea, de varios llegué a ver videos haciendo en el weight room. A Ben nunca lo vi haciendo pesas. ¿Y creen que después de año y medio de retirado, padre, por favor, toma la ofensiva de Minnesota porque te ves bien conservado y se ve que, o sea, neta.
Digo, bueno,
no es Día de los Inocentes, era Día de Muertos.
Eso te iba a decir.
Muertazos esos de W Radio.
Casi,
¿eh?
Casi era dulce. ¿Dulce o Big Ben o Minnesota?
Muertazos esos de W Radio.
Oye, pues más, digo, vamos a pensar que Big Ben se iluminó, que la gente hizo su trabajo. Me haría un poco de sentido, sigo entendiendo tu lógica, porque además ya estaba cansado, estaba lastimado. Ya ha pasado año y medio. Pero si me dijeras, oye,
bajo la ambición, pensemos, de los 49ers. Ajá. Hablaron con Big Ben, se sentó John Lynch, hablaron con el agente. Oye, la confianza está en Purdy, pero al final Darnold no nos da una confianza. Al 200, Ben, para lo que pueda pasar, de aquí a febrero hay $1,000,000.
Nah.
O sea, y te podría decir, porque Big Ben puede decir, bueno, ok, hay muchas condiciones que me podrían cuidar.
Si quieres, para te llegar pago el sueldo de Bosa. O sea, es, ¿no?, que aquí tú dices $1,000,000. ¿Tú crees que Ben Roethlisberger va a regresar del retiro donde está toda madre con sus hijos, haciendo su podcast, gozándola,
comiendo hamburguesas,
yendo a Nueva Zelanda a casar con su ídolo de infancia, con uno de sus ídolos de infancia, que es Jim Kelly, porque ha ido a Nueva Zelanda a casar? Casa no furtiva, casa permitida y regulada, ¿no? $1,000,000, regrésate. Güey,
la cifra es inverosímil. A lo que voy, me refiero a que, a lo mejor diría, podría ganar un anillo.
No,
es hipotético, pero güey, Minnesota. Vete, además, de titular.
Ya vas a correr mañana, la ofensiva ya mañana.
Entras mañana.
Que además no tienes a Justin Jefferson, que se les fue Dalvin Cook, y que a Kirk Cousins lo traían, pero molido. Tendido. Con su línea ofensiva.
Traía buenos números Cousins, ¿eh?
Sí, a mí me gusta.
Eso, a mí Cousins. También, a mí, y me a mí, cae sí, muy
a
bien.
Mí, y también me cae muy bien. Pero vuelvo a lo mismo, de verdad, o sea, W Radio, perdón, no mames.
Pero además varios engordaron ese caldo. O sea, eso también es algo bien, bien, bien chido, ¿no? Otra de las cosas.
Compadre.
¿Ya vio el bar? Compadre. Bien basta. ¿Qué cree, compadre?
Estoy bien preocupado, compadre, porque el Ben a Minnesota, compadre.
Oiga, compadre, no me hagan esto. Acabo de comprar el basta. Big Ben a Minnesota y se enteraron en los Washington Comadres y ya le entraron a la puja. No me haga esto.
Sí, no, la verdad es que sí, no, estuvo muy... No sé, es más, ni siquiera...
Hay mucho sensacionalismo. Pero
no,
además,
pero espérate, te voy a decir una cosa.
Está bueno para meme. Si fuera un meme de rudez innecesaria, yo diría, va, pero aparte, pero le pones que es un meme.
Casi te puedo asegurar...
Es más,
que ese rumor estúpido salió de México.
Además, no hay, ahí te va.
No hay ningún medio oficial americano, norteamericano, oficial, que haya hablado siquiera de un rumor.
De hecho, este rumor sale de CS Talento Magazine. Me informan mis fuentes. No, no quiero echarle más limón a la herida, pero ¿qué crees? Aquí, curiosamente, aquí tengo la nota. Y dice:
a ver.
Ben Roethlisberger, quarterback histórico de los Steelers, está cerca de firmar su regreso. O sea, cerca. No lo platicaron, está cerca. O sea, estuvo así.
Sí, ya hizo un tryout, ya habló con Minnesota, ya les dijo que sí, que ahora le va.
Ben Roethlisberger, quarterback histórico de los Steelers, cerca de firmar su regreso al NFL con Vikings. El mariscal de campo Ben Roethlisberger, mejor llamado Big Ben, se encuentra en Minnesota para firmar su contrato con Vikings.
Sí, ya lo va a firmar. O sea, ya... Ya tiene el lapicero en la mano. El camarógrafo ya está así a punto de tomarle la foto.
Sí, sí. El quarterback de los Steelers actualmente tiene 41 años de edad, nacido en Lima, Ohio, Estados Unidos, con un 96 de estatura, nomás faltó, caracterizándolo por ser un legendario jugador franquicia del NFL. Los rumores sobre un posible regreso cada vez son más realistas.
¡Ay, perro!
O sea que además hubo... Le pusieron caché a la nota.
W Radio. No mames de nuevo. Pero,
y personas que luego se dejaron ir.
Ese rumor te lo puedo asegurar que no sé de dónde se lo sacaron, pero seguramente tuvo el auge en México. O sea, totalmente fake news y ya. Y así como también fue nada más ahí rumores de para andar platicando, el hipotético trade de Najee Harris, que, o sea, tampoco se dio y no se iba a dar, y yo no sé la gente que pueda llegar a pensar, pero sí, la verdad es que está... A nosotros, y cabe señalar, a nosotros cuando fue lo de la Watch Party, nos hackearon y alguien publicó que Troy Polamalu venía a la Watch Party, pero...
Nos hackearon,
pero
como
ya...
Como cuando revendimos boletos gratuitos.
Ah, sí. No, eso sí, éramos tú y yo. Pero cuando ya recuperamos el control de la página, pues eliminamos el post, porque pues, claramente
no iba a suceder.
Nos hackearon, ¿no? O sea, y ya... Pero ya darlo casi por hecho y todo, o sea.
Está, sí, no, ahí. Ahí
W Radio, no mames.
En buena onda.
Oye, este capítulo se va a llevar así. W Radio, no mames.
Pues, y muchas de estas proyectos, y tampoco, la neta es que yo voy a ser bien honesto, lo que hago en Ciudad Acero lo hago con mucho cariño por el tema que le tengo al equipo, pero la neta es que todo tuvo mucho más sentido y no, y va a sonar muy romántico y va a sonar mamón, pero tuvo mucho sentido cuando te conocí y ahora la pinche amistad que nos caracteriza, la libertad y toda esta buena comunicación, este entendimiento que permite hacer cosas que luego, pues honestamente yo siento que hasta rebasan un poco la línea de lo que es Ciudad Acero, pero pues tú y yo nos entendemos, es más, por esa parte, yo entiendo que todos hacemos como esta chamba. Algo que me gusta de Ciudad Acero es que es un contenido original, siempre. Puede ser malo, o puede gustarte, o puede no gustarte, te puede dar risa, te puede hacer enojar, nos puedes señalar de matraqueros, puedes pensar que este podcast es tiempo perdido, pero pues es honesto y es desde el corazón de dos fans que aman a los
Pittsburgh Steelers. Sí, lo hemos dicho siempre desde que se creó Ciudad Acero, es que no van a haber una opinión. O sea, ojo, porque las noticias son las mismas en todos lados.
Claro.
O sea, nada más se van filtrando, etcétera.
Todos nos informamos en W.
Sí, W Radio, por favor, sintonicen W Radio, son los mejores.
Le saben, es que saben mucho de fútbol y fútbol americano.
Pero en tema de opinión, sí nos podemos jactar que a nadie le hemos copiado su opinión.
Nos deberían de ver nuestros chats. Están matizados en un chorro de cosas, incluso... Sí, honestamente, cuando vemos alguna información de algún trade o de alguna opción, nos compartimos. Bueno, honestamente, yo siempre le pregunto a Abel, le echo un ojito por allá a las redes, le pregunto a Abel antes de hacer cualquier cosa. Y aún así, seguramente hemos hecho alguna barbaridad, ¿no?
Y cuando es falso, normalmente le suelo poner a Chacho. No mames.
Sí. No mames. Doble. Entonces, pues sí, y hay muchas páginas. Insisto, no es una crítica y yo, la verdad, no estoy interesado en ensalzar Ciudad Acero. Me gusta lo que hago. Me gusta cómo se ve hacia afuera y lo que percibo de otras personas que nos hacen favor de seguirnos. Pero sí hay mucha, tristemente hay mucha banda que solo está compartiendo lo que ve. Uh-huh. Y está bien porque está bien y no. Está bien para ellos porque ellos consideran que están informando. Pero la verdad es que pues muchas veces, ay, vi esto y es el sensacionalismo, no le das una leidita, entonces, sí. Pues sí, tengan cuidado, ya andaba mucha gente, porque además, es que, güey, nuestra afición es bien pasional, güey. Somos bien pasionales, sí, me incluyo.
Demasiado.
Y así de, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo que regresa y no regresa?
¡Eres un lambiscón! ¡Eres un lambiscón!
Por ahí vi un mensaje de voy a quemar mi jersey. Ah, no manches. Nos mintió. No, güey. ¿Lo dudas?
No. O sea, no, sí lo creo.
Esta pinche notita generó, la verdad, es un sensacionalismo.
Sí fue un bait, clickbait.
Tiene un lugar muy importante, Ben Roethlisberger, para en nosotros, para todo el equipo, por supuesto. Pero no, la
número 7 en el campo, número 1 en nuestros corazones.
La gente sí estaba molesta, güey.
Yo, la verdad, me molestó más.
Nuestros amigos de W Deportes, W Radio, estaban...
Me molestó más contentos. Que la gente... sintiera su corazón lastimado y así de, porque sí nos preguntaban ahí en el chat de, ¿es verdad? Por eso puse, si esto es verdad, cierro Ciudad Acero. No porque Ben Roethlisberger perfectamente puede firmar donde se le hinche su regalada gana y no por eso vamos a cerrar Ciudad Acero. Era el tema de, o sea...
La certeza que tú tenías.
Sí, claro, o sea, no jodan con eso. Y pues ya listo, ¿no? Así está la cosa y... Y el otro que yo leí muchísimo el rumor casi desde la semana 2, no leí el rumor, leía notas que no, el rumor dice que van a canjear a Najee Harris. Pues ahí está su rumor, ¿no?
Claro.
Para que lo hagan rollito y todos esos comentarios que se inutilizaron en ese tipo de notas de Najee, pues ya valieron queso. Igual, y lo que decía Chacho también es verdad, o sea, es original. A Chacho y a su servidor nos ha tocado... hacer, no sé, compartirnos previo a un meme y un meme que podemos decir, güey, va a pegar con todo, con tubo, y no pasa nada.
Claro, sí. Eso
y sea. Luego memes así que como que se nos ocurrió una idea bien básica de...
Güey, el de los Rams, te mamaste, güey. Tuve el privilegio de verlo antes del partido.
Ay, no, pero, yo no, o sea, recuerdo que sigo riendo.
La imagen original me dio mucha risa.
Para quien no lo ha visto. Y
cuando lo hiciste meme, no seas.
Para quien no lo ha visto, lo voy a buscar rápidamente, Mesa. Mesa, y le voy a decir al Alfred que me ponga una cámara. ¿A cuál cámara lo puedo enseñar, mi querido Alfred? No, pues mándamela aquí. Ah, ¿la vas a poner? Te la mando eso. A CC Talento. Vean la efectividad.
La producción de CC Talento.
Se lo vamos a mandar, caray, a CC Talento en este momento porque nos va a hacer favor de ponérselos aquí para que lo vean. La historia de ese meme, yo lo encontré como la plantilla unos como media semana antes del juego contra los Rams. Y en ese momento lo edité confiadísimo de que íbamos a ganarle a los Rams. Y cuando terminé de hacer la idea, pues se lo mandé a Chacho. No sé la reacción del buen Chacho Quintero, no, que wey, es un maestro del meme.
Yo estaba muerto de la risa. Muerto, pero sigo muerto. Bien y me da muerto mucha de la risa, güey. Neta, sí.
Y, wey, hubo gente ofendida.
Es más, que pues
hubo gente ofendida por el meme, aparte. No, o sea, no, como de, así no fue el juego, güey. Tranquilo, es un meme. O
nada
sea,
nos cuadra, güey.
Hemos hecho, por ejemplo, ¿sabes cuál también pegó así buenísimo? El de los 49ers, que les voy a contar un poquito del background de ese juego. Estaba yo en la sede en Polanco viendo el partido contra 49ers. Uh-huh. Y cuando llegó el punto en el que ya no iba, o sea, ya no iba a suceder más porque de verdad era una paliza.
Claro.
Me vino a la mente el meme de venías bien, León. Y en ese momento le escribo a Chacho de Papiringo.
No, que muy León.
Ajá, rífate, porfa, ¿no? Porque yo estaba en la sede. Al minuto, Chacho ya tenía el meme hecho y me lo manda de vuelta. Aquí acaba el partido y lo posteamos. Y fue también así un megatrancazo ese meme. Porque yo sí les voy a decir una cosa. Hasta en la vida diaria, aprende a burlarte de ti mismo. Apréndete a reírte de ti mismo.
Ahí, güey, te puede cambiar la vida.
Sí,
cuando tú aprendes a reírte de ti mismo, porque no todo el tiempo tienes que ser... ni perfecto, ni ejemplar, ni tal. Eso la verdad es que no existe. Y te aprendes a reír de tus tragedias, que además es muy del mexicano, sí, ¿no? Y muy del humor injusto que nosotros tratamos de cuidar. Está buenísimo, güey. Quedó buenísimo. Pero bueno, el de los Rams. Es más, te juro, obviamente, yo siempre quiero que gane Pittsburgh. O sea, siempre si tú me dices, oye, que, güey, yo siempre voy a querer que ganen los Steelers. La verdad es que la cuestión de las formas para mí.
Para mí ahorita vamos a terminar 14-3 la temporada.
Sobre todo en este momento, porque insisto, lo hemos dicho aquí mil veces, yo entiendo y razono el proceso. Aún así hay errores que sí veo muy marcados, pero yo sigo pensando en que ganar es ganar y corregir ganando es la clave. Yo siempre quiero que ganen los Steelers. Pero cuando me enviaste esa madre antes de que fuera el juego, yo dije, güey, tienen que ganar porque quiero verlo publicado.
Sí, la verdad. Y luego ya estábamos ahí en el estadio, en el sofá, y estaba yo con Omar Ayerdi de MexBet, al que le mando un abrazote. Y y de repente le digo, íbamos perdiendo, le digo, mira el meme. Y lo ve y dice, así de pinche Abel. Digo, primero Dios que se me dé, porque no se podía quedar ese
meme. No se podía quedar en el tintero.
Y ya hubo gente que se ofendió, pero por temas que no entiendo. O sea, de verdad, terminando el juego de los Jaguars el lunes, en la mañana subimos donde el Jaguar está paseando al Steeler, porque neta, nos traen de hijos y no tiene nada de malo reírnos de la situación.
Pero, y además algo que yo digo es, bueno, okay, no fue así el juego. ¿Cómo fue, güey? Ok,
ay, pinche juego,
tú tienes ahí, vamos a pensar que la persona que hizo este comentario, El juego fue así, exprésalo en una imagen, güey. Sí. ¿Está chingón? O sea, ¿tú crees que es así?
Sí.
Exprésalo en una imagen. ¿Por qué no nos das una lección de cómo se hace, güey? ¿Tú crees que el juego fue así? O sea, Pittsburgh fue así, pero ganó. Exprésalo en una imagen.
Tenemos, güey, afortunadamente, 16,000 seguidores en Ciudad Acero, chulada, en el Facebook.
Les vamos a mandar un beso a los 16,000, aunque no sean matraqueros.
Que la neta, es difícil tener contentos a los 16,000, ¿no? Si es complicado.
¿Y sabes qué? Más siendo matraquero, güey.
Sí.
Yo he visto páginas que la neta son mucho más... A mí me da la impresión, me hago responsable de lo que voy a decir, o sea, Roberto Quintero, el Chacho. A mí me da la impresión de que, por alguna extraña razón, hacerte el intelectualoide y criticando cualquier cosa que ves, te da justo como un punch con la gente. Dicen, ah, no, güey, es que ese es crítico. O sea... Es que pone el dedo en la llaga, entonces ese es el que sabe.
Te la voy a poner.
Yo no sé
lo
por
que
qué.
Acabas,
wey,
de decir.
Y eso a la gente le gusta. Entonces, cuando vienen y dicen que me tocó, y es de los mismos creadores de cuando en algún momento le utilizaron un término para Minka Fitzpatrick como el vendehumo o una barates, una pendejada así, son los mismos que ahora están diciendo, le dicen frágil a Kenny Pickett, cabrón.
Sí, mira, yo
y a la gente le encanta porque sí coinciden, sí, claro, ¿no? Es que de nosotros tendríamos que tener un Mahomes, ¿no?
Salió una estadística de Pro Football Focus. Para los que no conozcan Pro Football Focus, búsquenlos. Son una página, revista especializada
números,
en el tema de números, estadísticas. O sea, Pro Football Focus puede ser top 3 en estadísticas referentes a la NFL. Y Pro Football Focus sacó una estadística en donde habla de Joey Porter Jr., que está teniendo un gran trabajo. O sea, de verdad. Y manejan de que Joey Porter Jr. tiene 0 anotaciones permitidas. Aunque Joey Porter dijo, sí fue mi culpa, la anotación de Travis Etienne, eso creo que lo dijo más de compañerismo, de, ajá, sí fue mi culpa.
Que me parece un gran gesto.
Sí.
Como Steeler.
Pero la cobertura, o sea, no le toca a él. Y hay gente que se la pasa diciendo, ay, es que lo quemó Etienne, güey, tuvo un gran juego Joey Porter Jr. Y nada más diciendo, o sea, tiene un gran juego de X cantidad de pone 30 jugadas, y en una donde se ve mal por casi, ya lo quieren. No, o sea, neta.
Pero a lo que voy.
Cuando la gente quiere ver las cosas desde el lado negativo, sí es a veces un poquito de ver el tema, y no es ser crítico. La jugada es bien clara puntualmente en esa anotación. Joey Porter está en la esquina, se forma, digamos, en el slot Calvin Ridley, y Travis Etienne sale hasta la banda, digamos, uh-huh, como un receptor abierto. Ahí la cobertura claramente Porter está cuidando a Ridley. Incluso la colocación del tipo. Si ustedes observan.
Él tiene que cuidar, o sea, desmenuzando un poco, ese carril.
Sí, exacto.
¿No? Y entonces, si trae a Etienne y Etienne se mete, ya no es responsabilidad de Porter.
Exacto.
Porque él, si se mete Porter y es Ridley el que sale, ahí sí es responsabilidad de corner por el carril.
Ahora, les voy a decir una cosa, y para que nada más, no lo decimos con el afán de que a fuerza tenemos la razón, les estamos diciendo el porqué de las cosas, y también hay gente a la que le va a servir hasta de aprendizaje de ver el juego.
Que es muy bonito y muy interesante.
Joey Porter, cuando está cubriendo hombre a hombre, porque se puede decir que es un lockman, o sea, un jugador candado que puede hacerte una cobertura hombre a hombre. Sí. Cuando Porter juega a cubrir al hombre, se para frente a él. O sea, se para frente a él. Ni siquiera ve al mariscal.
No tiene que ver al
corredor. Ni ve al otro. O sea, está viendo al esquinero. Y en esta jugada puntualmente, él tiene a Etienne, pero tan no es su responsabilidad que él está en esta posición.
Las nalgas viendo, están hacia la banda para tener una visión
más periférica. Y él está viendo a Ridley. Porque él sabe, Porter sabe que la trayectoria de Ridley muy seguramente va a ser...
Va a terminar cayéndole.
Exactamente. Y ¿sí? Sucede. De hecho, sucede y casi se traga totalmente el engaño y va con un mal ángulo de tacleo de inicio. O sea, hubiera ido con un mal ángulo de tacleo e intenta batear el balón porque ni siquiera lo hubiera interceptado. Intenta batear el balón, pero Trevor Lawrence lo pasa por poquito. Porter se frena porque Ridley hace el corte. Y ese se lo traga casi. A casi le tocaba esa asignación.
Totalmente.
Porque a los que saben de fútbol americano también, que lleven más tiempo viéndolo, y hay gente que a lo mejor no tiene todo ese abanico de conocimiento, y es entendible, porque nunca bien. Dejas de aprender, además. El safety te tiene que proteger. El safety siempre tiene que ser el último en el balón. Una jugada muy importante en la historia de los Pittsburgh Steelers y que pudo haber sido diferente de ser por el safety en ese momento defensivo. En el Super Bowl 40, cuando Willie Parker anota 76 o 75 yardas.
Récord en su momento,
exacto,
¿no?
Todavía sigue siendo el récord de
NFL.
No lo han roto ese. Sale Alan Faneca de trampa para bloquear, si no me falla la memoria, a Lofa Tatupu, que era el linebacker central de los Seahawks. Uh-huh. Por ese hueco se mete Willie Parker, rompe la línea de golpeo, y cuando hace un encuentro con el safety, en lugar de intentar corretearlo porque llega con un mal ángulo, o sea, en lugar de intentar voy a correr detrás de Willie en algún momento pueda alcanzarlo. Se le va a los pies a Parker y Parker, o sea, no lo alcanza y ya Parker se va solo. Uh-huh. Si ese safety se hubiera echado un paso atrás o hubiera tratado de retardar a Parker, no anotan los Steelers en esa jugada y otra historia posiblemente hubiera sido. Incluso, esa es la responsabilidad del safety.
Esto que tú estás mencionando, yo lo ejemplificaría nuevamente y una disculpa que yo esté tan endiosado con Minka Fitzpatrick, pero termina tacleando muchos corredores sin, o sea, aguantando, sí. Y viendo que se rompe la línea y él bajando, ¿no?
Sí, porque tiene una habilidad.
Pero sí tiene que ser último. Sobre todo, vas a crucificar al safety, sobre todo en el pase largo. Pero si sí. La jugada ya se rompió, no va largo, es un engaño, un pase pantalla o una carrera, pues el safety evidentemente va a disparar.
Y tendría que ser
para
más
que no
el
te
strong.
Hagan más yardas.
Y el strong safety es quien tendría que llegar justamente en las jugadas por tierra, es donde más tendría que leer el strong, como era Tupolamalu, por ejemplo. Tupolamalu para romper las carreras era un dios. Entonces vuelvo a lo mismo, ok, sí, Porter dijo, ajá, fue mi culpa. La neta no fue su culpa, tan es así que Pro Football Focus, que se dedica a ese tema, él mismo, o sea, Porter no tiene anotaciones en contra.
Pero volvemos a lo mismo, como nada nos embona, ¿sabes qué va a decir la gente? Si no es titular.
Por ahí ya leí que no,
si
sabe,
no es titular,
que no sabe taclear.
Ha jugado tres partidos.
Que le faltan intercepciones. La verdad es que...
Nada, no, o sea, tenemos buenos jugadores, no nos embona. Tenemos malos jugadores, no nos embona.
Y yo te voy a decir otra cosa de Porter. Yo prefiero,
no estamos disfrutando.
Yo prefiero que no tenga intercepciones. Eso va a hablar mejor. Y lo habíamos dicho en algún capítulo, hace algunos capítulos, hablando justo sobre este de... Trevon Diggs. Que él sí tiene un montón de intercepciones, pero lo queman sabroso, ¿no?
Es el año pasado, esta temporada no sé, pero el año pasado...
Esta temporada no, porque fue, ya está bien desvivido.
Ajá, la temporada pasada fue, al término, el corner más anotado de la liga.
¿Sí?
De la liga. Y obviamente te vas con el sensacionalismo, pero hay mucha gente puritana en Dallas que no lo quiere, y no lo quiere argumentado basado en, como tú dices, dices, ¿sabes qué? Yo no me regales las intercepciones, pero güey, que no seas el más anotado de la liga.
Ahí les
wey.
Va,
o sea,
otro ejemplo.
Traes los dos polos y no hay equilibrio.
Páginas de aficionados colocaban a Trevon Diggs el año pasado, o cuando tuvo esas intercepciones que fueron muchas, no sé si fue el pasado o hace dos. Páginas de aficionados lo ponían como defensivo del año.
Ah, bueno, lejos.
Pero lo oficial, lo que vale, lo que pesa, ni siquiera lo contemplaron o tuvo votos para defensivo del año, ese año.
Según yo, ni uno.
Creo que fue cuando TJ fue el defensivo del año. Entonces, ¿a qué voy? La verdad es que sí, sí tiene sus temas, está bien, súper bien que opinemos, pero también hay que aprender y no nada más querer ver lo negativo. Ya cuando empiezan a ver nada más como fanáticos lo negativo, neta, agarren el control de la tele y cámbienle. O sea, cámbienle y ya. Porque
tampoco sufran.
O sea, la neta no, mejor disfruten. Y si ya no lo quieren ver, pues ya se vale, nomás no rompan la tele del restaurante al que van. Y ya yéndonos ya como tal al partido.
Perdieron los Steelers. Dice, me estaba diciendo Fer que diga Steelers, que digo Steelers.
¿Y entonces, cómo tienes que decir?
Steelers. Perdieron los...
Mejor dilo, los acereros.
Los aceleros.
Los aceleros.
Me encanta la gente que dice aceleros.
O Terry Bracho.
Terry Bracho. O la Prochop.
La Prochop. Y ahí les va. En mi opinión del partido puntualmente, o sea, yo amo a mi equipo. Eso...
Por dos.
El amor es inconmensurable. Y lo que yo detecté... Las cosas hay que decirlas como tal. Podemos hacer un análisis de lo que ya llevamos de la temporada. Pero hablando puntualmente del juego Steelers-Jaguars, tal vez algunos me apedreen con lo que voy a decir, tal vez tú también, pero este partido ofensivamente no se pierde por Matt Canada. Este partido tuvo muy buenas llamadas. Lo que yo le criticaba a Matt Canada, porque veníamos diciendo, sí, o sea, el playbook es muy similar para todos. Y lo que le criticaba era la falta de hacer las llamadas adecuadas en un momento adecuado del juego. O sea, que la pieza del rompecabezas se embone en el momento y la metía chueca. En este partido mandó jugadas interesantes. la de Deontay Johnson al inicio del partido, partiendo la defensa de Jacksonville, si el pase de Kenny es un poco mejor y Deontay tiene los dedos media pulgada más grandes, anotación. Se va de anotación. Otra jugada muy buena, Deontay solo en la zona de anotación y Kenny le lanza retrasado. Otra muy buena jugada que vi, esa que se desmarca George Pickens hacia el flat y ya supera a su defensivo y Pickett le lanza mal el pase y le da tiempo al defensivo de lanzarse como superportero y batear el balón. Otra muy buena, donde le hacen el pase pala a Connor Hayward.
Me encantó que lo intentaran.
Pero justo, mi amigo, el buen Rodrigo Diegues, al que le mando un abrazo, al buen gordo, estaba con él viendo el juego y me dice, no manches, le digo, güey, fue una muy buena jugada. O sea, fue una muy buena jugada, mal ejecutada.
Muy a lo Kansas Travis City Kelce. Chiefs. Sí, esa es una jugada muy Kansas City Chiefs.
Kansas la ha hecho N veces y siempre tiene buenos resultados. ¿Pero por qué? Porque la ejecutan bien. Vuelvo a lo mismo.
Y la ejecución, esto yo luego lo veo, algo que yo le admiro mucho a los Chiefs, es la actuación, güey. Uh-huh. Las sobreactuaciones terminan confundiendo a las defensas.
Es que eso es lo que vende.
Y sí se trabaja, ¿eh? Sí se trabaja.
Sí, porque no es lo mismo que tú salgas en un, digamos que usen una jugada con engaño de carrera y que tu corredor haga que va a correr, pero no es lo mismo que tu corredor como que nomás trotó y como el engaño de carrera. O como, un pantalla, por ejemplo, con el ala cerrado, supón. Sostiene primero su bloqueo y luego sale al pase.
Exacto.
Cuando nada más como que vieron al defensivo, el defensivo se la lee. Pasó en el juego contra los Ravens. Falló tan feo un bloqueo, uno de los este de Mason Cole, si no me falla la memoria. Falló tan feo el bloqueo que el jugador de Ravens
pensó que era engaño.
Se regresó pensando que era un pase pantalla por tan fácil que pasó, pero no. O sea, simplemente superó fácil a Mason Cole. Entonces, este tema de ejecutar a los Pittsburgh Steelers es real y es un problema. Y somos eso no lo vamos a engañar. Y ojo, yo soy matraquero y parto desde Ciudad de Acero, ya no Abel Garduño ni Chacho Quintero, Ciudad de Acero siempre va a partir desde intentar ver lo positivo.
Sí, en pro.
Y de ahí partir. Porque a mí, cuando menos he aprendido en la vida, que cuando tú ves desde el lado positivo, ves la luz al final del túnel. Y si tú todo lo ves desde el punto del pesimismo, si yo viera todo desde el punto del pesimismo, ¿tú crees que diría, me voy a Los Ángeles a verlos jugar?
No, pues no.
No, ¿para qué me gasto esa lana si van a perder? O sea...
Te vas a Cancún con la doctora.
No, porque se me quema mi güera.
Entonces, no, Aspen.
Aspen, Texas. No, Aspen, Colorado. A eso voy. Entonces... Sí están ejecutaron muy mal. Un paso para atrás de Dan Moore tremendo. O sea, en el regreso contra los Rams, juega bien. La verdad es que ya dejen... Yo esperaría que ya se dejaran de tonterías. Y así como Mike Tomlin ya dijo que Joey Porter Jr. ya hizo lo suficiente para ser titular. Así esperaría que ya le den el shot a Broderick Jones. Porque se vio bien. Y sé que lo van a estudiar las defensas y lo que ustedes me digan. Pero con su malo tiene que hacer buena mancuerna. Urge que en el draft busquen un centro que pueda ser el futuro de la posición. Urge. No es Mason Cole. Y la verdad es que el equipo no está ejecutando. ¿Cuál es el éxito de Deontay Johnson para desmarcarse tan fácil que no está teniendo el mismo éxito George Pickens? ¿A qué voy? Por talento, probablemente es mucho más talentoso George Pickens por correr una ruta que tiene mucho que ver tú que juegas flag, por ejemplo, que tiene mucho que ver cómo vendes el paso de fuerza,
totalmente,
el de despegue.
El movimiento de, por ejemplo, no sé, se me ocurre en una escuadra adentro o en un poste escuadra, en los dos cruces, la manera en la que mueven los hombros, mueves las piernas, en esa fracción de segundo, tú vas a meter al defensivo.
Sí.
Y ese es el engaño donde tú consigues el espacio para que el quarterback encuentre la ventana.
Exacto. Entonces, espacios que Deontay Johnson, híjole, es un dios. Por más que no les guste, es muy rápido.
Es muy rápido y tiene esos movimientos. Eso véanlo en Antonio Brown. O sea, sí, tiene una razón de ser. Porque tú, sí, si te, tú le, es un poco como lo que decías la otra vez de los libros de jugadas. Si tú mandas un poste, vamos a hablar de una jugada muy básica. Tú mandas un poste, pues todos los receptores lo van a hacer. Sí. ¿Por qué unos van a encontrar? Unos voltean antes, unos engañan, como que se frenan, unos aceleran desde el principio, unos uh-huh, empiezan despacio, como que meten un poco al defensivo y explotan. Uh-huh. Pues ese ya es el ¡ig! Esa es la pimientita, o sea, el sí, engaño y la jiribilla, que volvemos a lo mismo de esto que
el hablábamos. Rápido adentro, cómo te lo venden para afuera y se clavan hacia adentro.
Hay muchos videos, claro, la neta, de entrenamiento. Vean. De, incluso cómo mueven, desde la posición donde están, antes de salir a la trayectoria, si mueven un poquito los hombros para acá, sin realmente terminar de dar un paso, en la misma posición, y entonces desde ahí mueves un poquito al corner.
A mí me encanta, y no es un secreto, me encanta cómo juega Deontay Johnson. Y si tuviera las manos seguras...
De Antonio Brown,
sería un top 3. Sí. O sea...
Es que es muy rápido.
Y el reflejo de quién es el receptor abierto número uno en este momento en los Steelers, se vio en el juego contra los Jaguars, que teniendo a los dos sanos, a Pickens a Deontay, los targets a Deontay fueron brutales. O sea, le lanzaron toda la tarde a Deontay. ¿Por qué? Porque el vato se desmarca en un segundo. O sea, de verdad, la capacidad de Deontay Johnson de desmarcarse es brutal. Y como les digo, si tuviera esas manos... O sea, tampoco estoy ciego, pero tampoco le voy a estar tirando tierra a Deontay Johnson 24-7. ¿Por qué no lo hago con otros que tienen un desempeño menor? Entonces, obviamente, sí creo que la ejecución es lo que está fallando. Se vio claramente. Este juego ofensivamente no se pierde por Matt Canada. Hay que decirlo también, creo que de la forma en la que es. Este juego no es ofensivo culpa de Canadá, pero sí...
Quítenlo de su ofrenda.
Sí, quítenlo. Pero sí creo que hay algo en lo que sí creo que tiene responsabilidad y obviamente Mike Tomlin y cualquier entrenador de línea es no estás ejecutando. Y Dan Moore se vio tan pésimo. O sea, hay una jugada de risa, de blooper, que entra el defensivo de los Jaguars, empuja a Dan Moore, le da un empujón como en el lateral, Dan Moore se va y le pega a su malo en el, como de un lado y me manda a su malo a China, porque su malo no se imagina que su liniero compañero
no lo va
en el juego contra los Rams, también Dan Moore pisó a su malo y su malo se va de espalda. Entonces, así como, ¡ay, se fue de nalgas a un malo! No, lo pisó su compa. Por eso es que creo que ya Dan Moore debe de...
Son errores hasta técnicos.
Sí, exacto.
El hecho de que tú estés chocando un poco con...
Sí, porque nosotros en la toma lateral ves pegada a tu línea ofensiva, pero ya en la toma Maiden sí ves cómo tienen sus carriles de separación para hacer su juego. Entonces, yo, por ejemplo, sé que... pero ve cómo es la gente Contreras. Yo, por ejemplo, sé que a un liniero ofensivo siempre le piden que, ejemplo, tú estás aquí y tu compañero está bloqueando a uno de al lado y vienen dos, yo sé que tu liniero ofensivo siempre debe de cubrir al de adentro. O sea, si vienen dos, te vas con el de adentro. Y en todo caso, el corredor que dejaste bloqueando o el ala cerrado
se encarga, tendría
que agarrar al de afuera. Hay una jugada donde se le va claramente el bloqueo a Okorafor por dentro y alguien... Es que le tocaba... A mí me enseñaron que era el de afuera. Güey, no es verdad. El liniero ofensivo tiene que agarrar siempre al de adentro en ese sentido porque el de afuera va a correr más y va a tardar fracciones segundos más en llegar a...
Y lo puede leer el corredor.
Exactamente.
Lo tiene de frente y lo puede leer.
Sí. Digo, si vienen en retrasado, pues a lo mejor sí el liniero agarró al que entró primero por fuera y luego entró otro y ese es otro tema. Pero cuando van al mismo tiempo, tienes que agarrar al de adentro. Eso es protección hasta básica. Y si te jactas de que yo jugué, pues entonces sí, no eras titular en tu equipo y claramente eras banca, ¿no?
Y el hecho de tomar esas malas decisiones pueden hacer el cambio, ¿no?
Sí, y la presión hacia Kenny Pickett también ha sido constante.
Los Jaguars es un equipo... Lo habíamos dicho aquí la semana pasada.
Y desde...
Perdón.
Sí, no, dale.
No, lo había dicho la semana pasada y lo habíamos dicho incluso, me acuerdo, desde el episodio 1, desde nuestro episodio piloto, cuando hablábamos del calendario, era uno de los rivales que iba a ser un rival complicado, ¿no? Han venido creciendo, han venido construyendo desde los drafts. Y la llegada de Doug Peterson, pues obviamente le ha dado solidez a ese proyecto. La temporada pasada ya dominaron su división. Lo van a volver a hacer esta, no tengo ningún problema. Van increchento.
Sí.
Este,
hoy los pones contra Kansas y le andan ganando a Kansas. Le ganaron a los Bills.
Uh-huh. Sí, no, no, es un buen equipo. Sí, es un buen equipo bien coacheado. Yo creo, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Y más allá de que lo tuviéramos presupuestado, que un equipo que se podía perder, hay errores muy puntuales de Pittsburgh que sí hay que verlos, pero me parece que volvemos a lo mismo, viendo el lado positivo, como tú dices, hay mejores llamadas de Matt Canada. Sí lo voy a decir, no lo voy a poner como justificación, pero voy a decir dos puntos que me parecen relevantes y me echas la mano con ver si coincides y desarrollas. Uno, el clima. Me parece que Kenny no se adapta y hay ahí algunos errorcitos.
Ese fue un Leones Steelers de hace 2 años y lo dije ya varias veces en Ciudad Acero.
Y dos, los refs. Las cebras. Hubo también detalles muy
No
muy,
hables
muy
de ellos porque la gente se enoja, que no es fútbol para quejarte del arbitraje.
Hay que decirlo como es, ¿no? Es que contra los Rams no lo dijiste. Pues, no lo dije, güey, porque además no lo veo igual. O sea, hay una jugada clave contra los Rams, controversial, vamos a llamarle así, y los refs. Acá hubo jugadas hasta similares. Que honestamente, a donde sí no me voy a ir es que marcaron de Las Vegas. Ya fue mucho Pittsburgh, ahora con los Jacks.
Gánale la apuesta, manito.
Yo creo que en esta ocasión fueron dos factores. Tan es así el tema del clima, el tema de los refs y dos lesiones muy importantes. La de Minka Fitzpatrick y, por supuesto, la de Kenny Pickett, para concluir la idea, que ya en esta ocasión, si ves al Kenny, novato de la temporada pasada, y veías a Trubisky, había así como de, bueno, el otro está novato. Me parece que ya ahorita no ves a Trubisky y sí le ves la evolución a Kenny Pickett, ¿no?
Sí.
¿Qué opinas de esos tres puntos?
Ayúdame, bueno, punto número uno. Rams contra Steelers. Hay un holding clarísimo contra TJ Watt que el referee no marca.
Uy.
Que esos hay 1,000 contra Highsmith y contra TJ. Todos los perros cabrón. Partidos. Hay holdings contra ellos que no marcan, o sea, los jalan brutal.
Más cariño.
Sí, cañón, o sea, grosero. Y el que no marquen el primero y 10 es hasta de apreciación. Para algunos sí fue, para algunos otros no. Para mí sí fue primero y 10 de Kenny. Y si no hubiera sido, el referee se equivocó a favor y en contra de Pittsburgh. Eso.
Y Pittsburgh iba ganando, ¿eh?
Sí, y Pittsburgh iba ganando.
Pittsburgh no ganó el juego por esa jugada.
Pero contra los Jaguars, un castigo nos cuesta 3 puntos, que no es offside. O sea, y no, a ver, no estamos justificando la derrota, estamos diciendo lo que pasó. Porque igual y...
poniendo los matices.
Igual y a lo mejor ni ganábamos marcándolas. El golpe de Keanu Neal a Trevor Lawrence lo marcan como rudeza innecesaria. Todavía le pone, saludos a mis amigos de rudeza innecesaria, síganlos. Cae, mete las manos para no tirarle el cuerpo. Y le marcan castigo. Fue un golpe sabroso. Y los dos de Kenny, ayer lo decía en el live de Ciudad Acero el martes, el defensivo, si ustedes ven la repetición de la lesión, de la jugada en la que lesionan a Kenny, todavía lo agarra de la muñeca. Sí. O sea, va cayendo. Se supone que el defensivo le debe de quitar el peso corporal al jugador. Le está agarrando claramente ya no tiene el balón y le está agarrando la muñeca. No quiere decir que eso sea castigo. Quiere decir que es una unión al cómo termina y concluye la jugada que llega.
Evidentemente va a jalar el peso.
Lo golpean y cuando va cayendo lo agarran de la muñeca y cuando Kenny, porque se ve como intenta zafarse, cuando lo logra ya no le da tiempo para meter el brazo para caer de mejor forma. Y no son castigos dos claras. Una, ¿ok? Dos, pero cuando la primera del juego fue la que sí le marcaste a Lawrence. ¿Sale?
Ese debe ser
tu parámetro, tu parámetro.
Vamos a pensar que, ok, la línea es muy delgada, pero vamos a pensar, yo me voy a portar.
¿Ya marco igual?
Por la que tú quieras, ¿sabes qué? Me voy a portar exquisito, hay lluvia, entonces se van a patinar, puede haber una lesión. Sí. Voy a ser muy exquisito porque no quiero que nadie se me lesione. Perfecto, pero entonces... que esa sea la línea de todo el juego.
El fumble después de la referee que dice que ya hizo down el jugador, llega el otro y le dice, no, espérate. Uh-huh. Y era fumble. Después, cuando Minka Fitzpatrick se lesiona, me parece que la defensiva termina por doblarse. Aunque ya no nos anotan tanto, también por el clima, ya no nos anotan tanto, Me parece que la pérdida de Fitzpatrick es brutal. Hoy, lastimosamente, paréntesis, amo a mi equipo. Lastimosamente, esta defensiva no es mejor que la defensiva del año pasado. Creo que esta todavía es más porosa. Diciéndolo puntualmente, el tema de que logran intercepciones, logran principalmente fumbles y balones recuperados es genial. Me parece que es una parte de un armamento de una defensa. Pero en el transcurrir de los juegos y de lo que es un partido, yo a Abel Garduño, me encanta que TJ provoque fumbles, me encanta que Holcomb suelte la bola a los otros, lo que tú quieras. Yo a Abel Garduño preferiría defensivas que te pueden dar tres y fuera, constantes, o sea, de forma sólida, y no defensivas que recuperan el balón precisamente hasta la yarda 30, hasta la yarda 20, porque conjugado con el mal funcionar de tu ofensiva,
pasan mucho tiempo en el emparrillado.
Pasan mucho tiempo y una ofensiva de alto octanaje, un Big Ben con las Killer Bees, tú le recuperas el balón en tu yarda 30 propia, le quitaste 3 puntos cuando menos al rival y ellos te van a cascar 3 o 7. Uh-huh. Esta ofensiva no tiene esa capacidad, Chacho, porque estamos en el número 31 de prácticamente todos los rankings. Somos matraqueros, o sea, de verdad, sí, vamos a buscar apoyar a nuestro equipo y mañana vamos a ir a gritar allá a la sede para apoyar al equipo y no estamos ciegos, pero también preferimos ver las cosas desde el lado positivo. Ahorita estamos tocando el tema del cómo y del por qué. Cuando Minka se lesiona, esta defensiva ya no tiene mucho más.
Todavía da 3 pasos hacia atrás.
Sí, mucho más que hacer, lamentablemente. Y el clima, me recuerdo mucho ese juego contra los Leones de Detroit que tuvo que jugar Mason Rudolph, que se había lesionado Chase Claypool, que a Ben Roethlisberger le había dado COVID. ¿Sí lo recuerdas?
Sí, cómo no.
Que ya casi para ganar, Mason conmoción. Bueno, no, previo, Mason conmoción a un jugador de los Lions, porque a mí ese partido, contrario a lo que...
Fue un domingo a las 3 de la tarde, el viento, la lluvia, es más, se veía lodo.
Yo estaba en Monterrey ese día, juego, recuerdo perfecto.
Me acuerdo cañón.
Estuvimos a punto de hacer el tour de Ciudad Acero ese partido, porque caía en el Puente de Noviembre y justo Daniel Sandoval le mandó un abrazo y yo decidimos que no, que lo moviéramos contra Ravens, porque nadie iba a querer ir a ver a los Lions, aunque ganáramos. Total...
Incluso creo que salió lastimado Najee Harris de ese juego.
Creo que sí. Mason Rudolph conmociona a un jugador de los Leones porque ese día tenía mucha hambre. Pone muy buenos pases y toda la gente le recuerda el pase mal que le da a Diontae Johnson en la zona de anotación. Uh-huh. Diontae en el tiempo extra le pone un pase precioso que Diontae lo corre y llega el defensivo de los Lions por detrás. Y en una jugada que tal vez no le hubiera sacado el balón con todo el balón mojado, que además como uh-huh. es encerado, se vuelve un poquito más resbaloso y también se vuelve una piedra el balón en esas temperaturas. Le zafan el balón a Diontae y lo recuperan los Leones. Y todavía vuelven a hacer otro drive. Ah, los Leones Pat fallan.
Soltó una bola clave también en ese juego.
Los Leones de Detroit fallan un intento de gol de campo para ganar. Y es como de, vamos, sí se puede.
Sí, me dije, sacar el juego. Recuerdo que había hasta el meme, creo que hicimos el meme sí. de nadie. Gana tú, no, por favor, gana tú. No, sí, gana tú.
Le lanzan el balón a Pat Freiermuth. Y cuando gira para intentar ganar otras pocas yardas, ¡pum! Le mandan el casco al balón y suelta la bola.
Salió muy angustiado ese día,
Pat dijo que lloró, verdad. Porque...
Y a mí me dio mucha angustia por él.
Sí, porque él sintió la derrota como propia. Y la gente le echaba la culpa a Mason. Es que no nos llevó a ganar. ¡Güey! Sí. ¡De verdad! ¿Qué partido viste? O sea, ¿viste el mismo que yo vi?
Sí, yo no, juego? No soy fan de Mason Rudolph, pero definitivamente
no, yo sé que
ahí no nos hizo, no le hizo justicia a la revolución.
Es un divino Mason Rudolph.
Justo por esa jugada.
A mí cuando lo conocí me trató muy bonito Mason, entonces la verdad no tengo nada malo que decir de Don Mason.
Es que no me llevaste esa
sala. Pero además te puedo decir que si hoy fuera que Kenny no jugara el jueves, yo preferiría que iniciara Mason. Más que Trubisky. No, yo preferiría. Ya, sé que no va a suceder.
No, yo preferiría va a jugar mañana Kenny.
Sí, va a jugar Kenny.
Me da mucho gusto.
Ah, no, que espérate. Vaya a regresar. Chacho. Bueno. W Radio dice que no, que juega Mason. Que Kenny no juega. Dice W Radio que Kenny no juega.
Y es que, ¿sabes qué? ¿Sabes qué es lo que me gusta? Que ellos sí saben.
Dice Oye, CC Talentos ya nos está avisando que ya, que empieces a recoger tus chivas, porque en 10 minutos terminamos el...
Oye, CC Talento nos invitó a su fiesta de fin de año.
No, la verdad es que mi querido Alfred, sí, es un amor y Nash igual.
Fiesta cara, va a haber champú.
Fiesta cara.
Va a haber champú. Cabernet Sauvignon.
Ya me vi salmón, a la posada de CC Talento.
Y ¿qué están diciendo? Creo que van a tocar los Tigres del Norte.
Los Tigres del Norte. Pues bueno, vamos contra los Titans. Apuéstenle a MexBet. En MexBet, métanse 1,000 pesitos, participen por el tour para ir a Seattle. Luego publicamos de las cosas que traemos y ¡ay, no vi! Se les avisa. Y luego salen con que es que no me dijeron. Nunca
yo ya encargué
lo vi.
Mi Navidad. Ya. Yo ya encargué mi Navidad. No,
chuladita, ya de una vez. Acuérdense que hay pedido abierto para tener todo el 14 de noviembre. Y bueno, les decía, métanle a MexBet, se le meten 1,000 pesitos a los Steelers, se llevan 1,900 pesos. Iniciamos, bueno, vamos contra los Titanes, que inició bien su novato Will Levis. Creo que no va a ser tan bueno este partido por otro tipo de motivos.
El juego ante Baltimore fue en Londres, ¿no?
¿De cuál? ¿El de los Titans? No, jugaron en Tennessee. ¿Ah, contra sí? Los Falcons y les ganaron.
Contra los Falcons.
Pero a lo que voy...
va a ser apenas, tienes razón.
Los novatos que inician contra los Steelers en juegos de prime time
tiene
0-5.
0-5, ¿no?
0-5, o sea, a favor Tomlin.
Y regresa Cam Hayward. Regresa Cam. Me parece muy importante.
Eso le va a inyectar mucho ánimo al equipo.
¿Cómo, cuántas semanas crees que se viene Minka? Me preocupa.
Híjole, puede ser, creo, tal vez las mismas semanas que Diontae estuvo fuera.
3-4.
Sí, más o menos. Diontae esperaría, incluso fue a la lista de reservas lesionados.
Yo esperaría que la ejecución mejore a la ofensa, que la llegada del capitán y la asignación de...
Me enoja mucho que no usen a Darnell Washington.
De Joey Porter para titular tenga un impacto altamente positivo. Y afortunadamente pues vamos con un equipo... De por sí, en esta temporada...
Se les fue Kevin Byard, una pérdida importante para Tennessee. Nos vamos a enfrentar contra...
Terrell Edmonds.
Híjole, hay ahí el tema de que jugadores que regresan a jugar contra los Steelers en Acrisure o en Heinz terminan ganando el juego. Espero no sea el caso.
Sí, yo también espero que no. Pero no, honestamente, tanto en esta realidad, a mí no me parece que Tennessee represente
mayor amenaza,
un peligro.
Que no. Y bueno, Will Levis a lo mejor agarró en
me preocupa
la mesa
más, me preocupa
a
más
Falcons.
Me preocupa más los balazos en los pies que nos podemos dar, pero insisto, creo que el regreso de Hayward debe ser importante.
DeAndre Hopkins, aunque tuvo un buen juego, ya no es el DeAndre que conocimos. Creo que Porter puede hacer buena chamba contra Hopkins, que en su momento estuvo en la terna de mejor receptor abierto entre él, entre Julio Jones y entre Antonio Brown.
Ya estamos hablando de,
ya,
de algunos ayeres.
Ya tiene un rato, sí, salió mal de Arizona. Will Levis, pues mandarle la presión con Highsmith y con TJ. De hecho, para TJ en este juego...
Y que los refs se encarguen de los holdings, por favor.
Mandaron de a 2 a 3 jugadores para intentar detener a TJ Watt los Jaguars. Y por eso, y aún así tuvo media captura. Una jugada muy bonita donde el Landon Roberts llega y... Nos vemos en el Mariscal. Regresando tantito, es lamentable porque con la cantidad de balones recuperados de esta defensiva, otro equipo hubiera ganado ese partido. Sí. Eso es lo malo, ¿no? Pero eso también te muestra, no nos desdecimos, vamos a estar en el playoff. Lo que sucede en el playoff, nos deslindamos. Sí. No estamos diciendo que vamos a ganar un Super Bowl este año, porque sí se necesita, no uno, muchos
nos
pasitos
falta algunas tuercas.
Más de calidad. Es poco a poco, el equipo creo que va mejor. Me gusta, por ejemplo, con Alexander su intensidad.
Totalmente.
En fin, hemos hablado de varios temas. Y ya contra Tennessee creo que sí es importante, cuando menos de estos 3 juegos que son de locales, que ya comenzamos el primero con Jaguars, se lleven 2 victorias. Contra Titanes y contra los Packers principalmente. Es más, si pierden contra los Titanes no me interesa, pero yo ya hablé a Las Vegas, Chacho, de lo del tour, agarré un pedazo del tour y ya lo deposité a Las Vegas para que llamen y ganen los servicio para el tour. O sea, para que los que van al Tour de Ciudad de Acero se lleven una victoria, ya le llamamos al señor de Las Vegas y ya compramos la victoria. O sea, la verdad, sí, la verdad es que teníamos que hacerlo porque servicio al cliente.
Yo creo que con el crecimiento, vamos a llamarlo así, o con los ajustes, con el manejo de las últimas semanas, lo que hemos platicado de Matt Canada. Si estos dos equipos le ejecutas bien, Pittsburgh va a ganar.
Sí.
Si Pittsburgh ejecuta bien a la ofensiva, va a ganar. No tengo duda. Y creo que en el calendario, por las semanas en las que estamos, está en inmejorable posición estos dos rivales. Es de local. Creo que todas las piezas pueden desarrollarse de buena manera. Uh-huh. Quiero ver cómo está Kenny. Pero pienso que bien desarrollado y bien acomodado, a estos dos equipos les tendríamos que ganar.
Sí. Pues esperemos que así sea. Ustedes sigan agitando la toalla terrible. Mañana los invitamos a que vayan a la sede. Está padre porque es Día de Muertos, no van a encontrar tanto tráfico. La victoria entre muchos es más rica, la derrota entre muchos se siente menos. Cáiganle a Carso, a Applebee's de Plaza Carso. Doña Fernanda, por favor.
Ella va a decidir dónde va.
No, la doctora fue la que me dijo, yo no falto. O sea, la doctora a mí me dijo, yo no falto.
Aquí se escucha, ya creo que están jugando canasta.
Ya están echando el chisme. Ya están echando el té, jugando canasta. En el backstage.
Que tú, que yo, que mira.
Sí, entonces mañana los invitamos para que acudan a Applebee's de Plaza Carso. Se pone bueno, hay menú de aficionado. Por ejemplo, a mí me encantan las alitas que venden ahí para el aficionado con sus papas fritas. 139 pesitos.
¡Qué barato!
Y llegan calientitas, ¿no? Que llegan y te traen la orden 2 años después.
No se agarran a madrazos.
No se agarran a madrazos. Saludos, Misael Brown. Te queremos mucho.
te quiero, Misa. Te quiero harto.
Aquel que no querés va a la Misa Brown, sabes que te queremos mucho.
No, y ojo, él es un tipazo.
Sí, no, el Misa Brown. Él es un gran anfitrión. Y se los voy a decir aquí.
Hay cosas que él no controla.
Como tal, si no van a la sede allá en Applebee's de Plaza Carso, también vayan con nuestros amigos del Steeler Gang acá en la Plaza Armand, en el Rebel Wings. También se la van a pasar bien chido. Misa es un tipazo. Es
él
muy
y su
buen
familia
anfitrión.
Son acogedores.
Saludos al Will Lambert, de la esposa del Misa. O sea, la verdad es que el comentario no es de mala sangre, es de carrilla, no, porque nos llevamos bien chido con el Misa.
Totalmente. Además, hay cosas que no están en sus manos.
Exactamente. Suceden, y bueno, cualquier cosa de Steelers original, ya saben, en Ciudad Acero Pro Shop, como vean el modelito.
Max Bert. Chacho
Quintero.
Bien combinado. Métale. Hoy traemos un outfit vintage.
Sí, no, viene bien el Chacho Quintero.
¿Se puede decir
viene guapo
las marcas?
Sí, claro.
Esta combinación.
Porque New Era nos patrocina.
Este conjunto es New Era.
¿Las gorritas son New Era?
La edición.
Las gorritas son New Era.
Y lo envía...
La chamarra es un clásico. Chamarra es Starter.
Esta es una joya.
La chamarra es Starter. Joya. No sé si dice Steelers.
Sí, dice atrás Steelers.
La joya de los tiempos de Bill Cowher.
Y yo iba a traer otra que también compré en Steelers Ciudad Acero Pro Shop. Pero esa es la de una de Bill Cowher, que es esta.
Sí.
Pero dice Steelers al frente.
Ah, sí.
Igual, el logo de la conferencia en una...
Una
en
chulada, una de esas retros como una, tipo nylon, ¿no? En fin, aquí no tenemos de todo.
No, sí, no me acuerdo si es de Chuck Noll o de Cowher. Creo que es de Chuck Noll.
Cowher. Y métanse a MexBet, participen por la dinámica para el viaje doble a Seattle. La verdad es que ese sí es una joya. Lo único que tienen que hacer es meterse para divertirse. Y se pueden llevar el viaje.
Amor,
con
métete a MexBet.
Así que
por favor.
Ya está. Yo le mando besos a la doctora hermosa, la que tanto amo. Y Chachito Quintero.
No, yo besos también a mí.
Porque ¡ay, ay, ay!
Métete a MexBet, mi amor. ¡Au! Vamos a Seattle.
Yo solo quiero gozar. ¡Au! Cuídense mucho.
Gracias a ese
mañana.
Talento.
Gracias a ese talento. Disfruten. Disfruten.
Alfred,
sigan agitando la toalla terrible. Y pues nada. Así este es el equipo al que eligieron. No los
Nunca
quiero ver.
De creer. Verdad,
todos esos chillones que andan ahí chillando que fueran fans de los Cleveland Browns. Vale. O sea, de verdad, no podrían.
Y esa banda, perdón, ya no saldría.
No podrían.
Güey, esa banda celebra todo, cabrón.
Sí.
Sí, güey.
O sea, ganan.
3 puntos.
Ganan un partido de la temporada, sí. No ahorita.
Sí.
Pero la banda que le va a esos equipos que les ha ido mal históricamente, güey, celebran bien bonito todo,
neta,
cabrón.
Ya los quisiera ver siendo fans de ese equipo. Serio, pero bueno. Ya nos cortó, que ya nos vayamos, que nos van a cobrar más. Cuídense mucho.
Chao.
Bye.